Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana. Medio Oriente. The occupied West Bank is seeing its
worst clashes in years following the abduction. Los territorios ocupados de Cisjordania están sufriendo los peores enfrentamientos en años tras el secuestro y asesinato de un adolescente palestino. El cuerpo quemado de Mohamed Abu Qudair, de 17 años de edad, fue encontrado en un bosque cerca de Jerusalén el miércoles. Los palestinos culparon a los habitantes de asentamientos israelíes de llevar a cabo un ataque en venganza por el asesinato de tres adolescentes israelíes cuyos cuerpos fueron encontrados a principios de esta semana. El padre de Qudair dijo que la policía israelí no respondió adecuadamente al secuestro de su hijo. Hussein Abu Qudair expresó:
lo secuestraron, lo agarraron y se fueron. Los muchachos lo persiguieron. Iban camino a Ramot por las vías del tren. Toda la carretera tiene cámaras. Los muchachos llamaron a la policía, vinieron enseguida y nos dijeron. Su teléfono funcionaba. Le dimos su número a la policía y todo. No ayudaron en nada.
Horas después de que se hallara el cuerpo de Qudair, las fuerzas israelíes dispararon balas de goma a decenas de jóvenes palestinos en las calles de Jerusalén Este y otras partes de Cisjordania. Según informes, más de 200 palestinos resultaron heridos, entre ellos 4 periodistas. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, culpó a la política de asentamientos de Israel en los territorios ocupados de Cisjordania por la muerte de Qudair, afirmando que los asentamientos están atacando al pueblo palestino todos los días. El asesinato del adolescente palestino sigue a los llamamientos de venganza por parte de líderes políticos israelíes y una marcha donde los manifestantes coreaban muerte a los árabes. En respuesta, cientos de israelíes se congregaron en Jerusalén el miércoles para protestar contra la incitación a la violencia. Mia Diamond declaró: no estamos aquí con una postura política ni nada, que un niño muera bajo cualquier circunstancia es horrendo y triste. Lo que dicen los oradores aquí es que la respuesta ante la muerte y la violencia no debería ser más violencia. Israel también realizó ataques durante la noche sobre Gaza, hiriendo cerca de una decena de personas, una de gravedad. Los combatientes palestinos lanzaron cohetes al sur de Israel unas horas antes. El gobierno de Obama ha instado a todas las partes a actuar con moderación. En Washington, el secretario de prensa de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que Estados Unidos condena el asesinato del adolescente palestino. John Earnest afirmó:
Estados Unidos condena en los términos más enérgicos posibles el atroz asesinato del adolescente palestino Mohamed Hassan Abu Qudair. Enviamos nuestras condolencias a su familia y al pueblo palestino. Tomamos nota de que el primer ministro israelí Netanyahu ha pedido a las autoridades policiales que trabajen para cuanto antes sea posible identificar a los perpetradores y los motivos detrás de ese acto atroz, y esperamos ver rápidamente a los culpables ante la justicia. The latest unrest
also follows massive Israeli. Los recientes disturbios siguen también a las incursiones masivas israelíes en Cisjordania y los ataques aéreos sobre Gaza, que han matado unos 12 palestinos desde mediados de junio. Los críticos dicen que el gobierno de Israel ha explotado el secuestro de los adolescentes para castigar a la autoridad palestina por el acuerdo de unidad con Hamas y los recientes esfuerzos para procurar el reconocimiento internacional al unirse a las convenciones de la ONU. Hablando hoy en Ginebra, la alta comisionada por los derechos humanos, Navy Pillay, dijo: desde el punto de vista de los derechos humanos, condeno totalmente los ataques palestinos con cohetes y más particularmente condeno los actos excesivos de represalia de Israel. Israel ha acusado a Hamas por los asesinatos de los adolescentes sin aportar pruebas. Hamas ha negado su participación. El martes, un grupo poco conocido llamado Los Partidarios del Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad y amenazó con atacar a la autoridad palestina. El gobierno de Israel, por su parte, ha revivido la práctica de las demoliciones punitivas de viviendas, arrasando las casas de dos sospechosos. En un comunicado, Amnistía Internacional instó a Israel a detener su ofensiva, afirmando que no se hará justicia con la búsqueda de venganza por parte de Israel con la imposición de castigo colectivo u otras violaciones de los derechos de los palestinos. La semana próxima se celebrará el 10º aniversario de la sentencia de asesoramiento de la Corte Internacional de Justicia, que sostiene que el muro de separación y los asentamientos de Israel en los territorios ocupados de Cisjordania son ilegales.
Iraqi lawmakers have broken off talks to form a new government on the opening day of negotiations.
Los legisladores iraquíes han roto los diálogos para formar un nuevo gobierno en el día de la apertura de las negociaciones. Suníes, chiíes y kurdos procuran diferentes candidatos para los puestos clave de primer ministro, presidente del parlamento y presidente. Esto se produce en medio de nuevos actos de violencia en Irak que han causado la muerte a decenas de personas, entre ellas 25, en enfrentamientos entre chiíes y la policía en la ciudad de Karbala.
The Sunni militant group leading a rebellion against the Iraqi government has declared a Muslim caliphate.
El grupo militante suní que lidera una rebelión contra el gobierno iraquí ha declarado un califato musulmán en el territorio de Siria e Irak está bajo su control. En un comunicado, el Estado Islámico de Irak y el Levante, conocido como ISIS, dijo que ahora se conoce como el Estado Islámico. El grupo también instó a las facciones islamistas de todo el mundo a que juren su lealtad a ellos, un posible desafío a su ex aliado Al-Qaeda. Esto se produce mientras el ejército iraquí lanza una nueva ofensiva para recuperar la ciudad norteña de Tikrit. Hablando en Ginebra, una portavoz de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas dijo que los funcionarios de asistencia no han podido llegar a decenas de miles de iraquíes desplazados. Christian Bentiam declaró: hay cientos de bloqueos de carreteras que no solo nos impiden reunirnos con las personas que necesitan ayuda para darles asistencia, sino que también impiden a las personas salir con el fin de llegar a un punto de distribución. No hay libertad de movimiento, nosotros no podemos llegar a ellos y ellos tampoco pueden llegar a nosotros.
El martes, Naciones Unidas confirmó que junio fue el mes más letal en Irak desde 2007, con más de 2.400 muertos. Una portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU habló en Ginebra. Rabina Shamdasani expresó: en junio murió un total de al menos 1.531 civiles. La última vez que una cantidad tan alta de civiles fuera asesinada en Irak fue en 2007, en un solo mes. Además, 886 miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes perdieron la vida. Otros 1.763 civiles resultaron heridos en junio. Estamos constantemente recibiendo informes de civiles siendo atacados, secuestrados, acosados y asesinados por las fuerzas de ISIL y de bombardeos indiscriminados de zonas civiles. También hemos recibido informes de que las fuerzas de ISIL estaban yendo puerta a puerta en Mosul, procurando reclutar a la fuerza a los jóvenes para luchar contra las fuerzas de seguridad iraquíes. El gobierno de Obama habría puesto a los líderes del grupo militante suní ISIS en la lista de asesinatos de Estados Unidos. Según el Washington Free Beacon, las fuerzas estadounidenses ahora pueden matar a Abu Bakr al-Baghdadi y a otros comandantes de ISIS a través de ataques selectivos como ataques con aviones no tripulados. Baghdadi fue nombrado líder del califato de ISIS, recientemente declarado en las áreas conquistadas de Irak y Siria. En un mensaje a sus partidarios, Baghdadi instó a los musulmanes de todo el mundo a unirse al grupo. Abu Bakr al-Baghdadi dijo:
hacemos un llamamiento a los musulmanes clérigos, académicos, médicos, ingenieros, militares y combatientes a unirse a la Umma musulmana y vengar las injusticias cometidas contra los musulmanes en todo el mundo.
Mientras tanto,
the United States is deploying another 300 US troops to Iraq to protect the US embassy.
Estados Unidos está desplegando otros 300 soldados estadounidenses a Irak para proteger su embajada y otros intereses. El Pentágono sostiene que la medida deja un total de 750 tropas estadounidenses en Irak. En una entrevista con la televisión china realizada el lunes, el secretario de Estado John Kerry criticó la ocupación estadounidense de Irak. John Kerry declaró:
I'm on record historically, not only in saying that it was a grave mistake.
Históricamente ya he dicho no solamente que fue un gran error, sino que además estuve en contra del presidente que lo ordenó y ofrecí una alternativa. Así que apenas soy capaz de eludir que de lleno, sí, creo que fue un grave error. Y creo que todavía estamos manejando muchos de los problemas asociados con esto, incluso hoy en día. Hay enormes vestigios residuales, una nube que se cierne sobre la región como consecuencia de esa decisión.
En otras noticias,
a U.S. appeals court has reinstated a lawsuit by four former Iraqi prisoners who say.
Un tribunal de apelaciones estadounidense readmitió una demanda presentada por cuatro ex prisioneros iraquíes que afirman haber sido torturados mediante agresiones sexuales, choques eléctricos y golpes en la prisión de Abu Ghraib. La demanda acusa a los empleados de la contratista privada militar CACI International de ordenar al personal militar torturar a los prisioneros a fin de debilitarlos previo a ser interrogados. Un juez federal desestimó el caso el año pasado alegando que no tenía jurisdicción. Sin embargo, el fallo del lunes readmite la causa y la reenvía a dicho juez.
Estados Unidos.
In the U.S., President Obama says he'll take executive action to.
En Estados Unidos, el presidente Obama afirma que hará uso de una acción ejecutiva para reformar el Sistema Nacional de Inmigración. En declaraciones efectuadas el lunes, Obama sostuvo que no esperaría por el Congreso luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, expresara que esa Cámara no votaría la reforma inmigratoria este año. Obama expresó:
America cannot wait forever.
Estados Unidos no puede esperar eternamente para que ellos actúen, y es por eso que hoy doy inicio a un nuevo esfuerzo para enmendar el sistema inmigratorio en la medida que pueda, por cuenta propia, sin el Congreso. En primer lugar, ordeno al secretario de Seguridad Nacional y al fiscal general que movilicen los recursos disponibles y apropiados del interior hacia la frontera. Proteger la seguridad pública y deportar a los criminales peligrosos ha sido y continuará siendo la máxima prioridad. Sin embargo, vamos a concentrar nuestros esfuerzos donde sea que podamos para garantizar que hacemos lo necesario para mantener seguras nuestras fronteras.
Obama ya ha deportado a unos 2 millones de inmigrantes, más que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos. Los activistas por los derechos de los inmigrantes han realizado una manifestación en el sur de California en apoyo a los inmigrantes indocumentados confrontados por manifestantes derechistas. Los inmigrantes viajaban en 3 autobuses después de llegar en avión desde un centro de detención superpoblado en Texas, pero se les impidió llegar a un centro federal de inmigración en la ciudad de Murrieta después de que los manifestantes de derecha bloquearan la carretera y gritaran consignas contra los inmigrantes. Los autobuses transportaban decenas de niños, parte de la ola de jóvenes no acompañados que huyen de la violencia y la pobreza en América Central. Enrique Morones, del grupo Border Angels, dijo que los niños fueron sometidos al odio. Enrique Morones se expresó:
lo que presencié fue de las peores cosas que he visto en mi vida. He sido observador, manifestante y defensor de los derechos humanos durante mucho tiempo. Hemos observado lo peor del espíritu estadounidense. ¿Cómo es posible? Estos niños simplemente quieren vivir, son refugiados, son inmigrantes que escapan a situaciones muy violentas en América Central.
Los activistas en contra de los inmigrantes fueron alentados por los funcionarios locales, entre ellos el alcalde de Murrieta, Alan Long, quien calificó a los inmigrantes de amenaza a la seguridad pública. Activistas de derecha bloquearon una caravana de autobuses que transportaban a los inmigrantes indocumentados a un centro de detención en California. Los inmigrantes habían sido trasladados en avión a San Diego desde un centro de detención superpoblado en Texas. Pero los activistas en contra de los inmigrantes se pusieron en el camino de los autobuses que intentaban conducir a los inmigrantes a la estación de la patrulla fronteriza del sur de California en Murrieta. Un manifestante de derecha dijo: para mí Obama los utiliza como peones para los votos y no estoy de acuerdo con eso. Siento que los están utilizando, que están haciendo esto a propósito. Quiere llenar nuestro país de inmigrantes ilegales, no solo hispanos. También está dejando que los musulmanes pasen la frontera. Están hallando coranes en el territorio. No está cerrando nuestras fronteras por una razón y esas fronteras tienen que ser cerradas.
He's not closing our borders for a reason, and those borders need to be closed. The buses were rerouted to a different federal facility. In a show of solidarity with...
Los autobuses fueron redirigidos a otra instalación federal. En una muestra de solidaridad hacia los inmigrantes detenidos, el cantante mexicano-estadounidense Lupillo Rivera participó en una contramanifestación contra la protesta antiinmigrante. Lupillo Rivera expresó:
está mal que cierren las fronteras porque los latinos no son los únicos ilegales. Los chinos, los americanos, los africanos, los canadienses, los europeos, hay todo tipo de personas ilegales. No hay personas legales aquí en Estados Unidos, somos todos ilegales. Las únicas personas legales son los nativos americanos porque este es su país y los extranjeros vinieron a robárselo.
En respuesta a la crisis inmigratoria, el gobierno de Obama solicitó al Congreso autoridad de vía rápida y fondos adicionales para acelerar la deportación de los niños. En virtud de una exención propuesta, se autorizaría proceder a la deportación de los niños sin los amparos que otorga la transferencia al Departamento de Salud y Servicios Humanos, el cual tiene la responsabilidad de velar por su bienestar. En un comunicado, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, criticó las modificaciones propuestas al expresar: los procedimientos propuestos para estos niños en crisis carecen del fundamental debido proceso y les niega un trato justo. Resulta imperativo que a estos niños se les otorgue un proceso justo para garantizar que no son retornados a situaciones en las que su vida se encuentra amenazada.
La exención sería aplicable a los niños de Guatemala, Honduras y El Salvador, los países de origen de la mayoría de los 52.000 niños sin acompañantes incautados en la frontera desde octubre. En declaraciones a ABC News, el presidente Obama hizo un llamado a los padres de los niños no acompañados. El presidente Obama expresó:
nuestro mensaje es que de ningún modo envíen a sus niños no acompañados en los trenes o por medio de contrabandistas. Nosotros ni siquiera sabemos cuántos de estos niños no logran llegar y pueden haber sido víctimas de tráfico sexual o muerte por caerse de un tren. No tenemos forma de controlar eso. Así que no envíen a sus hijos a las fronteras. Si logran llevar, se los enviará de vuelta. Más importante aún, puede que nunca lleguen.
Según el alto comisionado de la ONU para los refugiados, el 58% de los niños no acompañados detenidos por Estados Unidos podría tener derecho a la protección de refugiados en virtud del derecho internacional.
Un tribunal federal de apelaciones se expidió a favor de la familia de un joven mexicano de 15 años de edad que murió a causa de disparos efectuados por un agente de la patrulla fronteriza estadounidense. Según la demanda presentada por la familia, Sergio Adrián Hernández estaba jugando con sus amigos del lado mexicano de la frontera cuando un agente detuvo a uno de sus amigos, lo que provocó que Hernández se retirara y ubicara cara debajo de un puente. El agente Jesús Mesa efectuó entonces disparos hacia el otro lado de la frontera con México, los cuales impactaron en la cara de Hernández, causándole la muerte. El gobierno de Obama alegó que la Constitución estadounidense no ampara a Hernández debido a que el joven se encontraba fuera de Estados Unidos. Sin embargo, en lo que según se informó ha sido el primer fallo de este tipo, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito estuvo en desacuerdo y permitió a la familia avanzar con su demanda contra el agente. El fallo podría tener impacto en alguno de los otros 6 casos en que agentes estadounidenses han asesinado a ciudadanos mexicanos a través de la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional afirma estar incrementando las medidas de seguridad en aeropuertos extranjeros con vuelos sin escalas a Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses anónimos han expresado preocupaciones respecto a bombas ingresadas de contrabando en aviones con destino a Estados Unidos. Las medidas de seguridad intensificadas estarán vigentes en aeropuertos de Europa, África y Oriente Medio.
El gobierno de Obama ha señalado su intención de firmar finalmente un convenio internacional que prohíbe el uso, almacenamiento, producción o transferencia de minas terrestres antipersonales. La Casa Blanca anunció inicialmente en 2009 que continuaría la política estadounidense de rechazar el tratado, pero luego se retractó de su postura afirmando que el tratado estaba siendo analizado. 5 años más tarde, el gobierno finalmente afirma tener la intención de firmar el tratado, pero no en un futuro próximo. En un comunicado emitido el viernes, el gobierno dijo que se detendrá de inmediato la adición al arsenal de 9 millones de minas terrestres y adoptará nuevas medidas que eventualmente permitirán la ratificación. En un comunicado, Human Rights Watch dio la bienvenida a la nueva postura, pero añadió: no tiene sentido para Estados Unidos reconocer que las armas deberían estar prohibidas por el daño humanitario que causan, al tiempo que conserva la opción de usarlas en los años venideros. El Departamento de Justicia retiró la causa penal contra el docente y activista palestino Sami Al-Aryan. Al-Aryan fue en principio acusado de mantener vínculos con el movimiento Jihad Islámica Palestina. Sin embargo, un jurado de Florida no emitió ni un veredicto de culpabilidad en relación a los 17 cargos presentados contra él. Luego de que los fiscales presentaran nuevos cargos, Al-Aryan prefirió un periodo de prisión y la deportación antes que enfrentarse a un segundo juicio y a una condena más larga. Los abogados de la defensa alegaron que los fiscales violaron el acuerdo por el que se declaró culpable al presentar posteriormente cargos en su contra por negarse a testificar en casos que no estaban vinculados al suyo. El viernes los fiscales afirmaron que retirarían la causa por desacato a la luz del tiempo transcurrido sin resolución y a fin de dar inicio a los procedimientos de deportación. En un comunicado, la familia de Al-Aryan expresó: "Esperamos que los sucesos del día de hoy lleven al gobierno a concluir su persecución del doctor Al-Aryan y que éste pueda finalmente ser capaz de continuar con su vida junto a su familia en libertad".
Occupy Wall Street activist Cecily McMillan.
La activista del movimiento Occupy Wall Street, Cecily McMillan, fue liberada tras haber pasado casi 2 meses tras las rejas. McMillan fue condenada en mayo por atacar a un agente de policía durante una manifestación llevada a cabo en el año 2012. McMillan sostiene haberlo golpeado instintivamente al sentir que sujetaban uno de sus senos desde sus espaldas. En declaraciones efectuadas a la prensa poco después de ser liberada, McMillan afirmó que trabajará para garantizar que las voces de las mujeres reclusas lleguen más allá del sistema carcelario. Cecily McMillan expresó: "Si el juez Zweibel, el juez de distrito, Cyrus Vance o Michael Bloomberg pretendieron hacer de mí un ejemplo a fin de disuadir la disidencia, esto ha tenido el efecto exactamente contrario. Estoy absolutamente y más comprometida con la lucha por los derechos y las libertades, que ni siquiera había notado se habían deteriorado hasta el extremo en que lo han hecho. Trabajaré incansablemente para garantizar que las voces de estas mujeres lleguen más allá del sistema carcelario y siento que en definitiva hemos dado un paso real y correcto hacia hacer efectiva una verdadera posibilidad de la afirmación de que somos el 99%. El presidente Obama insta al Congreso a actuar respecto a una crisis presupuestal que enfrenta el Fondo de Fideicomiso Carretero, el cual se utiliza para financiar proyectos de transporte e infraestructura en todo el país. Está previsto que el fondo entre en quiebra para fines de este verano, lo cual amenaza a miles de proyectos y más de 700.000 fuentes de trabajo. Obama instó a los legisladores a hacer de la infraestructura una prioridad y criticó a los republicanos por amenazar con demandarlo por hacer uso de acciones ejecutivas. El presidente Barack Obama declaró:
"No es una locura.
No es socialismo.
Ni es socialismo. No es una presidencia imperial. No se ha infringido ninguna ley. Simplemente estamos construyendo carreteras y puentes. Al igual que lo hemos hecho durante los últimos, no sé, 50 o 100 años, las familias de clase media no pueden esperar a que los republicanos del Congreso se dispongan a hacer su trabajo. Así que demándenme. En tanto no haga nada, no voy a disculparme por intentar hacer algo".
Activistas por los derechos civiles que viajaron a Mississippi para registrar votantes afroestadounidenses hace más de medio siglo se reunieron para conmemorar el 50 aniversario de la campaña Verano de la Libertad. En junio de 1964, unos 1,000 voluntarios de otros estados arriesgaron sus vidas en el marco de la masiva campaña de registro de votantes. A fines de la semana pasada, activistas veteranos, entre ellos Julian Bond, Marian Wright Edelman y Bob Moses, se congregaron en Tougaloo College para celebrar el hito y conmemorar la continuación de la lucha por los derechos civiles. En el marco de la celebración, un grupo de activistas estudiantiles se unió a trabajadores de una planta de Nissan en Canton, Mississippi, que afirman estar enfrentando amenazas e intimidaciones por sus intentos de sindicalizarse. El actor y activista Danny Glover se dirigió a la multitud durante la marcha. Glover expresó:
"Estos estudiantes, nosotros, veteranos del movimiento por los derechos civiles, estamos aquí hoy para exigir que queremos justicia ahora mismo, no mañana, ahora mismo. La concentración de la riqueza del país entre las personas más poderosas de este país es tan mala como lo era en 1846. En 1846. 1846 eran las primeras etapas de la revolución industrial, antes de la abolición de la esclavitud. Así que tenemos que desafiar eso y solo podemos desafiarlo mediante la organización. Vamos a crear otra Nissan. Una Nissan que nos respete como seres humanos, que respete nuestros derechos humanos".
Martin Luther King Jr. también había observado la conexión existente entre los derechos de los trabajadores y los derechos civiles. Estaba en Memphis, Tennessee, para apoyar a trabajadores de la salud en huelga cuando le dispararon de muerte en abril de 1968.
And an environmental victory, New York's highest court has upheld the right of local towns and cities.
En una victoria ambiental, el Tribunal de Máxima Jerarquía de Nueva York ratificó el derecho de localidades y ciudades a prohibir la polémica técnica de perforación conocida como fracking. El fracking se encuentra prohibido actualmente en todo el estado en virtud de una moratoria impuesta en 2008. Sin embargo, más de 75 localidades la han prohibido en caso de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, levantara la prohibición estatal. El fracking implica la inyección de químicos dentro de fracturas en rocas de esquisto para extraer petróleo y gas, proceso que, según advierten sus críticos, podría envenenar suministros de agua, destruir tierras e impulsar el cambio climático.
Organizaciones indígenas llevaron a cabo un encuentro de cientos de personas en las provincias occidental canadiense de Alberta para la caminata por la sanación de las arenas alquitranadas que se realiza cada año. Los participantes desarrollaron una marcha y una ceremonia de sanación este fin de semana para simbolizar el daño provocado por la extracción del petróleo de arenas alquitranadas a la tierra y a las comunidades locales. La ceremonia, liderada por integrantes de pueblos originarios, se llevó a cabo por quinto y último año.
El mundo.
Argentina's missed a deadline for repaying its debts after a U.S. Supreme Court ruling put it on track for.
Argentina no ha cumplido el plazo para el pago de sus deudas luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara colocar al país rumbo a un posible incumplimiento de pagos. El mes pasado, el tribunal se expidió a favor de los fondos de cobertura estadounidenses que adquirieron la deuda argentina a precios de ganga luego de una crisis financiera, negándose posteriormente a recortar el valor de sus activos como lo hicieron la mayoría de sus acreedores. Un juez estadounidense prohibió Argentina pagar a la mayoría de sus acreedores sin pagar también a los llamados fondos buitres dirigidos por NML Capital del multimillonario Paul Singer. La Organización de Estados Americanos mantendrá esta semana una reunión de emergencia por esta crisis luego de que la misma fuera solicitada por el representante argentino Julio César Ayala. Ayala sostuvo:
no existe un marco jurídico internacional para la reestructuración de deudas soberanas. Hoy se ha puesto en jaque a la Argentina. Sin embargo, cualquier país que deba enfrentar en el futuro una reestructuración de su deuda podrá estar en la misma encrucijada.
El mayor banco francés acordó pagar una multa de 8.900 millones de dólares y declararse culpable de cargos penales por violar sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Funcionarios afirman que BNP Paribas desarrolló durante el curso de la última década un elaborado esquema para ocultar miles de millones de dólares en transacciones de clientes en Cuba, Irán y Sudán. La sanción implica también la prohibición de efectuar ciertas transacciones durante un año.
In Chile, a court has ruled that U.S. military intelligence services played a fundamental role.
En Chile, un tribunal determinó que los servicios militares de inteligencia de Estados Unidos desempeñaron un papel fundamental en los asesinatos de dos estadounidenses cometidos en 1973, en los días posteriores a que Augusto Pinochet accediera al gobierno mediante un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. El fallo del tribunal, dado a conocer el lunes, determina que el ex capitán de navío estadounidense Ray Davis, que fuera el comandante de la misión militar estadounidense en Chile, proporcionó información a oficiales chilenos que condujo a las muertes del periodista Charles Horman y del estudiante Frank Teruggi. Davis falleció el año pasado en Chile, donde vivía, a pesar de que un tribunal chileno había aprobado su extradición creyendo que se encontraba en Florida. La viuda de Charles Horman, Joyce, dijo a la agencia de noticias Associated Press que se sentía encantada de que el caso avanzara, pero indignada, ya que mediante la muerte y las demoras, un oficial estadounidense clave como el capitán de navío Ray Davis escapó a su procesamiento. En democracynow.org es posible acceder a la entrevista que mantuvimos con Joyce Horman el año pasado acerca del 40 aniversario de los asesinatos y del golpe de Estado. Ucrania ha puesto en marcha un nuevo ataque militar contra los rebeldes prorrusos en la parte oriental del país tras la suspensión de un alto el fuego de 10 días. Rusia ha condenado el final de la tregua y culpó a las fuerzas ucranianas de un ataque contra un autobús que mató a un periodista ruso el lunes. Anatolai Klyan es el quinto periodista muerto en Ucrania desde que comenzaron los enfrentamientos en abril.
Y por último,
tens of thousands, possibly hundreds of thousands, rallied in Hong Kong Tuesday in a call for democracy.
Decenas de miles y probablemente cientos de miles de personas marcharon en Hong Kong el martes en un llamado por una democracia libre de control chino. Activistas en favor de la democracia se han estado organizando para las elecciones locales, lo que provocó que China declarara tener la máxima autoridad sobre la ciudad-estado. Más de 500 personas fueron arrestadas. Fue la mayor manifestación llevada a cabo en Hong Kong en la última década.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.